RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Cordial saludo para todos los oyentes y estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en Visión Agrovirtual. En esta misión los estamos acompañando José Alberto Rojas y Edna Isabel Sandoval. Hoy continuaremos con un invitado especial que tuvimos en la emisión anterior, el doctor José Eduardo Clavijo, quien nos estaba hablando del uso de antibióticos en animales. Por eso es que él está de nuevo aquí. Edna, pues nos presentará nuevamente al invitado.
Cordial saludo para todos. Es un gusto presentarles al doctor José Eduardo Clavijo Micán, médico veterinario de la Universidad Nacional, quien ha trabajado durante muchos años con el sector farmacéutico. Actualmente desarrolla sus labores con el laboratorio ERMA. Bienvenido, doctor Clavijo, y bienvenidos a todos nuestros oyentes.
Gracias, ingeniero Alberto. Gracias, doctora Ena, y un cordial saludo también para todos los oyentes del programa.
Bien, en esta oportunidad, gracias, doctor Clavijo, usted nos despejará otras dudas con relación al uso de antibióticos. Y para el caso, le traslado la pregunta de un profesor de la escuela, el profesor Diego Chamorro, y él manifiesta como investigador y promotor de los sistemas sostenibles que el uso de antibióticos debe ser restringido a patologías y no usarlos como estimuladores de crecimiento, que eso fue lo que nosotros hablamos en la emisión anterior. El docente también manifiesta que para esto la ciencia ha desarrollado otro tipo de insumos, estrategias para preservar procesos oxidativos, acidificantes orgánicos, enzimas, levaduras, aceites, probióticos, entre otros. Entonces él dice que desde esa perspectiva, en Colombia se están usando antibióticos para estimular el crecimiento en animales y cómo está el país en normas que apoyen el uso de antibióticos en los alimentos.
Muy interesante su pregunta, ingeniero. Le comento que nosotros, digamos que a nivel general, vamos tras la normatividad de los países desarrollados. Entre ellos, digamos, el que manda la parada ya es una agencia de alimentos y drogas de los Estados Unidos, la FDA. Como hablábamos en el programa anterior, hacia la mitad de la centuria del siglo pasado, se usaron indiscriminadamente los antibióticos como promotores de crecimiento en especies animales, especialmente avícolas y porcícolas, o sea, aves y cerdos. Posteriormente, y ante los problemas de resistencia bacteriana que se encontraron en hospitales, se hizo ya un estudio más a fondo y comenzó a restringirse las sustancias como promotores de crecimiento en animales. Ustedes recordarán que hasta los años 80 aproximadamente se usaba los nitrofuranos, la furasolidona y el cloranfenicol como promotores de crecimiento. Estos elementos son sustancias antibióticos importantes en el arsenal para controlar infecciones en seres humanos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros los desgastábamos, ¿sí?, usándolos como promotores de crecimiento en especies animales que iban a ser consumidas por nosotros. Entonces, ya con el desarrollo de la investigación, se determinó la FDA y por consiguiente nuestra agencia nacional, el ICA, de prohibir perentoria radicalmente el uso de este tipo de sustancias como promotores de crecimiento. Como muy bien lo expresó el docente de la UNAD, se determinó escoger otro tipo de materias que no estuvieran en el arsenal para controlar infecciones, como por ejemplo sustancias acidificantes, como por ejemplo probióticos, como por ejemplo levaduras. Y hoy en día, y más hoy con la tendencia orgánica que hay en el mundo, pues cada día se acentúa más el control de este tipo de sustancias. En el país hoy estamos hablando de que solamente un pequeño grupo de sustancias son aceptadas como promotores de crecimiento. Ya obviamente hace muchos años ya salió el cloranfericol, salieron los nitrofuranos de ese arsenal de promotores de crecimiento.
Sí, hay una preocupación bastante importante en las organizaciones de la salud, por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la que refiere justamente que el uso de antibióticos o el mal manejo o el no seguir la normatividad en el uso de antibióticos puede devolvernos al pasado, a lo que mencionó en la emisión anterior el doctor Clavijo, cuando mencionaba que pues, los antibióticos, los heridos en guerra no morían por las heridas, sino morían por las infecciones que tenían. Y quizás justamente esa preocupación es que el mal uso de antibióticos nos devuelva al pasado, porque hay mucha resistencia, hay falta manejo adecuado justamente de los antibióticos y no se sigue la normatividad. Eso pues es importante que los estudiantes lo tengan en cuenta, las personas en formación y quienes los están formando, para que pues tengamos en cuenta que el mal uso de antibióticos en animales puede perjudicarnos a nosotros también. Y seguir la normatividad no creo que sea un problema, la verdad, Edna.
No, al contrario. Nosotros siempre hacemos énfasis en la ética, y ustedes saben que uno de los problemas éticos no se refiere a lo que diga la norma, sino a lo que nuestra conciencia haga con lo que dice la norma. Y precisamente por eso queremos hablar con el doctor Clavijo de las buenas prácticas ganaderas.
Bueno, pero eso lo vamos a dejar después de unos mensajes institucionales. Entonces, esperemos que todos ustedes nos acompañen en la próxima sección de Visión Agrovirtual.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Seguimos en Visión Agrovirtual hablando con el doctor Eduardo Clavijo sobre el uso de antibióticos en animales y la normatividad en Colombia. Ednita nos había mencionado una cosa muy, muy importante sobre el uso de antibióticos y que, pues sí, si bien es cierto que la normatividad es importante para que sigamos nosotros algunos manejo adecuado de antibióticos, también es importante tener en cuenta la ética, nuestra conciencia a la hora de desarrollar todas nuestras actividades en nuestras labores diarias. Entonces, justamente hay una pregunta muy importante que tiene Edna para todo, para el doctor Clavijo.
Doctor Clavijo, como usted nos estaba hablando acerca de la resistencia de los animales y de los seres humanos frente a los antibióticos y de los problemas que a veces pueden surgir por el mal uso de los antibióticos, queremos que nos cuente cómo las buenas prácticas ganaderas pueden contribuir a disminuir el uso de antibióticos con fines terapéuticos.
Muy importante la pregunta, porque pues hoy en día que estamos en una sociedad que cada día está más globalizada, que nuestros productos, para lograr tener un mercado en cumplir normas, reglas, pues hombre, tenemos que estar pendientes de todos estos consejos, de todas estas instrucciones que van a hacer que realmente podamos llegar algún día a exportar carne o a exportar cerdos, exportar aves, huevos, sin mucho inconveniente los países que pueden estar interesados en ellos. Entonces, dentro de las buenas prácticas para el ganadero está, por ejemplo, comencemos desde un adecuado almacenamiento de los productos, ¿cierto? Sabemos muy bien que antibióticos son productos que tenemos que guardarlos en lugares limpios, donde la temperatura no los vaya a afectar, que muchos productos tenemos que, al quitar el agrafe, al comenzar a utilizarlos, tenemos que utilizarlos rápidamente, no los podemos dejar almacenados porque son productos que se van a inactivar y que si los volvemos a aplicar en 8 o 15 días muy seguramente ya no van a funcionar. Entonces tenemos que leer las instrucciones que vienen en los insertos, en los instructivos, aplicar la dosis correcta para evitar la subdosificación y consecuentemente la resistencia. Esto es muy importante. En el caso específico, hablemos nosotros a quienes vivimos y a quienes nos gusta la ganadería de un producto que se ha convertido en una panacea, la oxitetraciclina inyectable. Entonces, fijémonos en las cantidades recomendadas por animal. En muchas ocasiones, cuando se trata de una babesia aguda, tenemos en una vaca adulta que aplicar hasta 100 centímetros inyectables de una oxitetraciclina normal. Y muchos de nuestros campesinos, mucha de nuestra gente del campo, hombre, por economizar están aplicando 20 centímetros. ¿Qué estamos haciendo con esto? Ni estamos curando el animal y sí estamos ocasionando un problema de resistencia muy complicado. En esto pienso que tenemos que extrapolar nuestra práctica y nuestro ejercicio a lo que sucede, por ejemplo, con los agricultores, los bananeros paisanos nuestros que exportan banano orgánico a Alemania. Si ellos encuentran una pequeña traza de algún metal o de algún antibiótico o de algún elemento que ellos no aprueben, simplemente no reciben el despacho y el que pierde es el exportador. Entonces tenemos que tener en la mira esto para ajustarnos a los requisitos, a las exigencias de nuestros posibles compradores.
Hay algo muy importante que menciona el doctor Clavijo, pues entre líneas, es la responsabilidad que debe tener cada uno de las personas que trabajan en el sector, porque hay que usar racionalmente y responsablemente los antibióticos, ¿no? En este caso, doctor, ¿usted cómo ve el panorama nacional o cómo ve el panorama regional en cuanto al uso racional de los antibióticos, a la responsabilidad social que tienen las personas del sector ganadero?
Para nosotros es una responsabilidad muy importante, tanto del productor, del ganadero, como del técnico, del médico veterinario. Estamos, pienso, en una fase de socialización de este tipo de instrucciones, ¿sí?, donde tenemos que educar a la persona. Obviamente ya hay unos mecanismos coercitivos, unos mecanismos, por ejemplo, los que imponen las plantas pasteurizadoras de acopio de la leche, donde si su leche llega con una traza de antibiótico o de otro producto no autorizado, inmediatamente se le devuelve o incluso se le bota el sifón y usted pierde como ganadero la leche que lleve. Pero la idea, pues, no es llegar, es educarnos, ¿no? Es llegar a tener la conciencia, la ética, como comentaba la doctora Edna, para evitar estos inconvenientes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, llegamos a ser técnicos de una granja, de una finca, y si no tenemos la responsabilidad del conocimiento suficiente, llevamos una producción de leche y ese día la pasteurizadora nos la devuelve y la bota a la alcantarilla, hombre, seguramente que el dueño no se va a poner muy contento con nosotros y muy posiblemente nuestra estabilidad laboral vaya a estar ahí en problemas, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo con esto.
Bueno, pero lo mismo Edna también podrá darnos respuesta sobre esto. Si nosotros estamos observando que se están siguiendo buenas prácticas ganaderas en el país, porque eso es lo preocupante. Uno puede plantear esto es lo que se debe hacer de la manera correcta, pero la realidad del país, ¿cuál es? ¿En qué estamos? Y yo creo que es una pregunta que debemos hacernos todos los que estamos involucrados en esta clase de procesos, ¿verdad, doctor?
Correcto. Y pienso, como le comentaba mi apreciado ingeniero, que estamos en la educación, ¿no es cierto? Ya las personas, digamos, de cierta edad, hombre, cuando no había ningún tipo de control, pues les parece extraño que existan estas normas, pero ya la gente joven y más la gente que está estructurándose en carreras pecuarias como los programas que ofrece aquí nuestra universidad, hombre, ya van adquiriendo conciencia y conocimientos de la importancia de mantener este tipo de buenas prácticas en cuanto a las trazas de antibióticos que posiblemente queden en los productos de origen pecuario.
Bueno, Edna, ¿tienes alguna pregunta con relación al tema?
Bueno, me parece muy importante este llamado a la ética. Dentro de este llamado a la ética, quiero preguntarle al doctor Clavijo si hay presión social por parte de los profesionales y de los encargados del sector agrario en Colombia, pensando en la globalización que él mismo mencionó, porque en realidad si nosotros no pensamos en la globalización desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de lo que producimos, vamos a quedarnos sin poder exportar y esto lo que va a traer son resultados económicos catastróficos.
Claro, pero también hay que tener en cuenta que esos son los grandes proyectos, ¿no? Ese es el ideal, pero también como que hay que entender que en nuestro contexto, la responsabilidad con el próximo, con el ser inmediato que somos los consumidores directos, a veces como que se descuida pensando en esos otros proyectos, entonces solamente las grandes empresas ganaderas van a tener en cuenta eso y el pequeño productor entonces como que le va a restar importancia a eso. Yo creo que todo el mundo debe tener claro lo que está mencionando Edna, ¿verdad, doctor?
Correcto, y pienso que esto es una cadena básicamente, esto arranca desde el animal, el pequeño productor, el mediano, el grande, la empresa, hablemos en el caso de la leche, la empresa pasteurizadora, la industria y obviamente la empresa que va a exportar. Pienso que es un proceso de educación en el que ya estamos metidos, todos estamos metidos, ya ha habido conciencia. Personalmente he visto en el campo algunos de los técnicos que salen de nuestras universidades que ya están aplicando los conocimientos que han adquirido y están comenzando a generar normas en los procesos para tener productos de mejor calidad.
Bueno, muy bien, le agradecemos al doctor Clavijo. Hoy hemos estado tratando un tema muy importante siguiendo sobre el uso de antibióticos, pero esta vez mencionando otras posibilidades que existen para, en lugar de usar antibióticos, utilizar otras sustancias para el crecimiento de los animales y de la misma manera mirando de qué manera las buenas prácticas ganaderas nos permiten un uso racional de antibióticos y de esta manera tener una mejor empresa ganadera con fines importantísimos como es la exportación tanto de carne como de animales. Entonces, pues yo le agradezco al doctor Clavijo que nos haya acompañado. Él nos va a seguir acompañando y ha sido muy importante su participación en otros temas también importantes para todos nosotros. Entonces, pasamos ahora a unos mensajes institucionales y continuamos con más información en Visión Agrovirtual.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Nuevamente un cordial saludo para todos nuestros oyentes, estamos en Visión Agrovirtual. La semana pasada habíamos quedado pendientes de desarrollar nuevamente el tema de los semilleros de investigación con el profesor Diego Chamorro, quien nos explicaba qué era un semillero de investigación, de qué manera un estudiante se puede vincular a un semillero, cuáles son los temas, en fin, y cuáles son las ventajas que puede tener un estudiante básicamente para graduarse, por ejemplo, que no necesita presentar un trabajo de grado, un proyecto de grado, porque ya con su trabajo en el semillero de investigación y los artículos que presenta, pues eso le va a facilitar mucho las cosas. Y estamos hablando que como tenemos tantos estudiantes virtuales, entonces nos va a ahorrar muchísimo trabajo y les va a facilitar a todos ustedes muchas, muchas cosas. En este caso, pues ya el profesor nos va a hablar de un semillero de investigación que mencionó la semana anterior, que incluso hicieron un viaje a Cuba. Entonces, profesor, bienvenido nuevamente y cuéntenos entonces cómo fue la experiencia para que todos los estudiantes se motiven a participar.
Ok, cordial saludo para todos. La experiencia fue gratificante con un semillero de investigación que se denomina Agroforestería y Buenas Prácticas Agrícolas. Este semillero se constituyó el año pasado y es de los 21 semilleros, de los 49 semilleros que tenemos en ECADMA y de los 9 semilleros que son interdisciplinares. O sea, no solamente son estudiantes de zootecnia, sino que en el semillero participan estudiantes de agronomía, ingeniería agroforestal, tecnología en producción animal y tecnología en producción agrícola. Recibimos una invitación yo soy el docente coordinador del semillero, recibimos una invitación del quinto Congreso Forestal de Cuba, el sexto Simposio Internacional sobre Sistemas Agroforestales y el quinto Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores. Entonces el tema de jóvenes investigadores articulado con el tema de sistemas agroforestales pues llamó mucho la atención al interior del semillero y nos propusimos presentar unas ponencias para poder asistir en representación de Colombia y de la UNAD en el Congreso Forestal de Cuba. Cuba tiene unas particularidades que en muchas zonas del país se pueden aprovechar. Los resultados no solamente de Cuba, sino los resultados que mostraron en el quinto Congreso Forestal. El semillero está conformado por 21 estudiantes, el 80% son estudiantes de zootecnia. Entonces el enfoque de las ponencias, que duramos 3 meses en elaborarlas y poderlas enviar para que las aprobaran en el Congreso, era obviamente el tema agroforestal y cómo el semillero desde lo particular de la escuela puede generar una estrategia de normatividad para la UNAD. Entonces se desarrolló una ponencia que se denominó Análisis de la Normatividad Colombiana de Incentivos para Jóvenes Investigadores y Estudiantes Universitarios y una Propuesta Política de Incentivos para la UNAD.
Profesor, perdóneme, le interrumpo. Estamos hablando de una normatividad para el trabajo de los semilleros, básicamente. Es eso. Uh-huh. Y eso fue lo que se llevó a Cuba entonces.
Uh-huh. Correcto. Esa fue una de las ponencias que llevamos a Cuba y el trabajo fue interesante porque nos permitió revisar a todas las instituciones de educación superior que están en Colombia y qué normatividad existía para jóvenes investigadores y semilleros y decir, bueno, ¿cómo está la UNAD dentro del entorno, del contexto nacional con las otras universidades y cómo están los estudiantes posicionados dentro de las universidades para generar una política al interior de la universidad? Entonces fue interesante porque hay universidades que en su normatividad tiene muy claro el rol del estudiante dentro de un proceso de investigación a través de un semillero. Hay unas políticas de incentivos muy claras. Hay otras universidades que articulan las políticas de incentivos para los estudiantes con las políticas de incentivos para los grupos de investigación. Y hay algunas universidades que muy poco incentivan al estudiante dentro de los grupos de investigación. La UNAD es de las pocas universidades que tiene 4 incentivos para los estudiantes en semilleros y en grupos de investigación, pero nos hace falta construir otros básicos para fortalecer el accionar del estudiante en los semilleros. Y eso fue la propuesta. Hicimos 8 incentivos que los propusimos en Cuba. Hubo muy buena apreciación por parte no solamente de los organizadores, sino de los participantes en cuanto a que los incentivos eran incentivos de apoyo para cualquier semillero de cualquier parte del mundo y eso fue gratificante para nosotros.
¿El apoyo en qué aspectos, básicamente?
Ok, el estudiante en los semilleros en la UNAD tiene 4 incentivos claros de vinculación, pero hace falta generar unas políticas que les permita a los estudiantes mayor respuesta a su acción investigativa. Por ejemplo, uno de los incentivos que más llamó la atención es cómo desde el sistema de investigación los estudiantes se vinculan en proyectos de investigación. Primero, los estudiantes deben entrar a proyectos de investigación y se les debe reconocer el tiempo y reconocer en recursos su tiempo. La otra opción que planteábamos era cómo facilitar a los estudiantes que lleven 2-3 años en un semillero su opción de grado. Los artículos no están todavía aceptados dentro de la normatividad y es una propuesta del semillero que el estudiante no se gradúa solamente con un documento de grado que ellos llaman el famoso libro, sino que a través de artículos donde ellos participen como coautores o autores principales puedan graduarse porque es un proceso de investigación que está dando visibilidad a la universidad. Otro tipo de incentivos es la parte de la facilidad al acceso del internet con internet móvil. A muchos estudiantes no tienen la facilidad del internet y queremos que las herramientas de las TIC deben articularse a los semilleros para que ellos puedan utilizar esas herramientas para su trabajo de investigación. Entonces son 8 temas importantes que la universidad puede incorporar dentro de su normatividad para que los jóvenes investigadores y los estudiantes puedan estar en los semilleros. Un otro tema importante que creo que es vital para la articulación es si tú consigues un proyecto como docente coordinador con un semillero activo y ese proyecto de investigación llega a la universidad y la universidad recibe unos recursos para desarrollar la investigación y para utilizar su infraestructura de laboratorios, entonces debe haber una retribución a los estudiantes a través de decirles, bueno, vamos a darles medias becas o un cuarto de beca, continúe su proceso de formación en la especialización, o sea, una motivación adicional por haber conseguido unos recursos que son muy pocos en la UNAD. Entonces, buscar recursos externos para que la universidad se fortalezca en la investigación, pero que ese fortalecimiento tenga también una retribución a los estudiantes.
Bueno, muchísimas gracias, profesor. Pues esta información es básica, importantísima para todos ustedes estudiantes. Esperemos y tenemos la esperanza de que los semilleros van a crecer mucho más. Agradecemos nuevamente al profesor y pasamos a un corte. Pues agradecemos a nuestros invitados y de paso enviamos un saludo especial a todos los EAD del país y a los oyentes en los diferentes lugares de Colombia. Estuvimos con ustedes José Alberto Rojas y Edna Sandoval. En el máster nos acompañó Fabio Olarte. Visión Agrovirtual es un programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima emisión.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.